Hoy con nosotros.
Tenemos un invitado especial para presentarles.
Hoy con nosotros.
Y también contamos contigo.
El protagonista de esta edición es Valery Karpin. A los aficionados al fútbol en Rusia y en España, sin lugar a dudas, este nombre dice suficiente.
Valery Karpin, nacido en la Estonia soviética en 1969, hizo una impresionante carrera futbolística en el legendario club ruso Spartak Moscú. Luego, desde 1994 hasta 2005, defendió los colores de tres clubes españoles, la Real Sociedad, el Valencia y el Celta de Vigo, y terminó su actuación como el mediapunta derecho otra vez con la camiseta de la Real Sociedad.
Como jugador, Karpin disputó entre 1986 y 2005 un total de 572 partidos en los que marcó 109 goles. Como internacional ruso, Valery jugó 72 partidos entre 1992 y 2003 en los que anotó 17 goles.
Como vemos, el palmarés del futbolista Karpin es impresionante. Además, a lo mencionado podemos añadir que en tres temporadas fue ganador de la Liga Rusa con el Spartak Moscú y una vez campeón de la Copa de Rusia. En España, en la temporada de 2002-2003, su club, Real Sociedad, se clasificó segundo de Liga. Con el Celta de Vigo, en el año 2000, ganó la Copa Intertoto de la UEFA y en la temporada 2000-2001 jugó en la final de la Copa del Rey.
Merece la pena señalar que tras finalizar su carrera de jugador, Valery Karpin, quien ya había obtenido la ciudadanía española, se convirtió en un exitoso hombre de negocios de Vigo, donde se encuentran las oficinas de Valery Karpin SL.
Y para finalizar nuestra presentación del protagonista de este programa, diremos que como entrenador, Valery Karpin trabajó con el Spartak Moscú y el Real Club Deportivo Mallorca, entre otros.
Hace unos días, el exjugador de 47 años visitó la redacción española de Sputnik, donde conversó con nuestros compañeros Manuel Regalado y Miguel Ángel Juliá.
Bueno, te queríamos preguntar primero por el papel de Rusia en la Eurocopa 2016 y las perspectivas para el Mundial 2018, después de que Slutsky haya abandonado el banquillo y todo esto.
Bueno, la Eurocopa 2016, lógicamente, era una decepción para todo el mundo, hombre. Nadie esperaba que se ganara la Eurocopa, pero bueno, por lo menos salir del grupo como mínimo, pues esperanzas tenía, o sea, todo el país. Y bueno, pues la verdad es que sido una decisión muy grande todo el mundo, pisando por el entrenador mismo y por los jugadores. Y bueno, pues ahora hay mucha discusión, lógicamente, como sabréis, por el nivel de los jugadores o el nivel del campeonato ruso, si es competitivo o no, si el límite de extranjeros favorece o no la competición. Y bueno, pues está todo en el aire ahora mismo. Hasta ahora, hasta hoy por lo menos, pues no hay ni el entrenador de selección, y a ver qué va a pasar, no se sabe.
Nada, sobre este tema, ¿no? Que en internet se recogieron casi 1 millón de firmas para pedir la disolución de la selección. Luego también hubo reacciones políticas muy críticas con los futbolistas rusos. ¿Qué le parece este tipo de actitud? Hacer una solicitud donde se pide la disolución de la selección.
Hombre, pues me parece que es un poco absurdo, ¿no? Selección ahora mismo está disuelta. Ahora mismo no hay ni entrenador ni a jugadores, no es un club que está entrenando, está viviendo día a día, pues ahora mismo no hay selección. Entonces, bueno, se han recogido estas firmas, pero bueno, es una cosa absurda, no tiene lógica ninguna.
Es que a nosotros como españoles nos sorprendió un poco, ¿no? Porque España había firmado muy malas actuaciones muchas veces, pero este grado de pedir una solicitud y
sí,
tantas reacciones...
Se disuelva todo, parecía un paso más allá, no es solo...
No sé si es por la actitud también a veces de entender el deporte o de tener un espíritu ganador.
No, yo creo que no, yo creo que es el más bien, más que el espíritu ganador, yo creo que es ya desesperanza, ¿no? Digamos, ya... La gente se desespera, pues ya tantos años, año tras año, con, o sea, Copa del Mundo y Eurocopa, Copa del Mundo y Eurocopa, sin hacer nada. En 2008 solo se llegó a semifinales y no hay nada más. Entonces, bueno, se habla mucho de fútbol, me refiero, pero bueno, no de cosas de fútbol. No es lo que pasa sobre el campo, sino lo que es fuera del campo, ¿no? De lo que se ganan los jugadores, cómo lo festejan y, bueno, cosas así. Entonces, bueno, se habla más de lo que es al lado de fútbol más que de fútbol en sí mismo.
Un ejemplo muy claro de eso es lo de Mamáez y Kokorin, después de la Euro, justo después de caer eliminados, que estaban en un restaurante de de Mónaco y no sé qué y tal, celebrando, y se montó mucho lío.
Bueno, por eso digo que se monta más bien por eso, no por otras cosas, pero aunque, vamos a ver, no ha pasado nada, también es una, para mí también es una cosa absurda, pues en su tiempo libre, después de lo que ha pasado, estando de ocasiones, y pueden ir a cualquier sitio. Pues lo mismo que jugadores de España o de Portugal o de cualquier otro lado, pues no pueden ir a una discoteca. En sus ocasiones pueden ir, pero lo que pasa es que, claro, todo esto, o sea, si hubiera pasado esto en otro tiempo, no habría esa reacción. Pero bueno, como ha pasado justo después de Eurocopa, que todo el mundo estaba decepcionado, pues bueno, se montó todo este revuelo, ¿no?
¿Y no hay un poco de hipocresía con eso en el fútbol? Que parece que el jugador siempre tiene que ser un modelo de todo y... O sea, es algo un poco hipócrita en cualquier otra profesión. O sea, yo aquí un día no me sale algo bien, me voy al bar y bebo y no pasa nada. Pero lo del fútbol se magnifica todo más.
Sí, pero es normal también. También es normal. También en el fútbol se gana mucho más que en una fábrica. Entonces, claro, pues todo esto, o sea, ser profesional de fútbol y jugador de selección conlleva algunas cosas que te gusta o no te gusta, no puedes hacer, ¿no? O libremente no lo puedes hacer. Entonces, bueno, pues hay que ser más pillo, ¿no? Más pillo para hacer las cosas. Bueno, se puede hacer, pero bueno, hay que elegir el momento, el tiempo y todas esas cosas.
También, por desgracia, en la Eurocopa se ha hablado mucho del hooliganismo, de la violencia, etcétera. Y parece que especialmente de Rusia. No sé si crees que Rusia tiene un problema con esto y cómo también podríamos evitar que volvieran a repetirse estas escenas en la Eurocopa.
No, hombre, yo creo que ese problema, incluso lo que ha pasado en Eurocopa, lo que pasa es que se habló más de hooligans rusos que de hooligans de Inglaterra. No sé por qué, bueno, me imagino por qué, porque bueno, pues ahora mismo Rusia está en Europa mal vista, digamos, por otras cosas, no por el fútbol, ¿no? Por políticas, por Crimea o por lo que sea. Cualquier cosa que pasa, lo mismo que está pasando ahora con Olimpiada, ¿no? Ahora parece ser que en el tema de doping solo utilizan los atletas rusos. Entonces, bueno, pues yo creo que más bien aquí ya se mete política más que que es el deporte en sí. También, hombre, hay esos problemas, pero bueno, esos problemas en Inglaterra a lo mejor más que en Rusia, pero no se habla nada de eso.
¿Crees que Rusia firmará una buena actuación, por un lado, y en qué hay que cambiar el equipo respecto a la Eurocopa 2016? ¿Si hace falta una revolución o simplemente pequeños cambios?
No es tan fácil en dos palabras decir. Primero, yo creo que ahora mismo nadie sabe cómo va a actuar Rusia, ¿no? O puede actuar Rusia, porque no sabemos ni el nombre del entrenador ahora mismo. Entonces, bueno, las esperanzas o expectativas que pueden ser tienen que empezar primero por la cabeza, digamos, ¿no? Por la cabeza visible, empezando por el presidente de la federación, entrenador y luego ya los jugadores. Revolución, hombre, yo creo que tiene que haber muchos cambios en la selección. Muchos cambios, bueno, pues yo creo que la selección de Eurocopa era más, creo que con la edad media más alta de Eurocopa. O sea, quiere decir que, bueno, que ya la selección está un poco vieja, ¿no? Entonces, cambios tienen que haber sí o sí, y hay que empezar con esos cambios ya, pero bueno, primero hay que empezar con el entrenador.
¿Quién debería ser para ti el entrenador? Si tú decidieras y de ti dependiera, ¿quién sería el entrenador?
Hombre, no sé, no lo puedo decir, no lo debo decir, digamos, ¿no? Ajá. Pues porque, bueno, pues para eso está gente, pues hay varios candidatos, lo que sí para mí está claro que tiene que ser un entrenador ruso. No, más aún incluso que el mundial está en Rusia.
¿Te gustaría ser tú uno, o sea, te gustaría ser seleccionador?
Hombre,
nacional.
El día que llegue, si llega ese día, digamos, la oferta, o no sabe, habría que hablar, porque bueno, hay muchas cosas que cambiar, hay muchas cosas que hablar para hacer un papel digno en el mundial de Rusia, ¿no?
¿Qué cosas que habría que cambiar?
Muchísimas cosas, o sea, no voy a decir ahora.
No, algo que se pueda decir simplemente, o que tú creas de estructura, de...
Hombre, lo que hay que hacer es cambiar. Hay que cambiar la opinión de la gente. Tal y como la gente ve a la selección, así no vamos a ningún lado. O sea, en vez de querer, digamos, a su selección, a sus atletas, ya no digo solo de fútbol, ¿no? Pues ahora mismo podemos hablar a sus futbolistas, ayudar, a apoyar, pues hay casi un odio hacia los futbolistas. Entonces, bueno, eso es lo primero que hay que cambiar. Y eso no solo depende de entrenadores o solo de los jugadores. Yo creo que es un cambio tan grande que hay que hacer, porque va a depender de todos.
¿De dónde procede ese odio, crees tú? Es que en España, por ejemplo, también los jugadores siempre fueron muy criticados y España siempre fue un equipo perdedor que solo llegaba a cuartos de final hasta que ganó. O sea, al final se empieza a respetar a los jugadores y a los seleccionadores y a todo el mundo cuando ganan, y luego cuando vuelven a perder se les deja de respetar, de odio.
Sí, pero bueno, respetar una cosa es el respeto y otra cosa es el odio.
Sí.
O sea, yo creo que hay un paso grande, ¿no? Entre el respeto y el odio. Pues respetar, si no ganas, lógicamente hay críticas. Eso es lógico, eso es normal, pero no se pasa al odio. Pues ahora mismo casi hay un odio hacia la selección. Por eso hay una, a lo mejor por eso hay esa petición incluso. Y eso no es normal, eso, o sea, eso es lo que no puede ser, ¿no? Se puede perder, pero bueno, también se puede perder de muchas maneras. Eso también hay que cambiar. Si se pierde, se pierde, pero se pierde con dignidad y con trabajo. No se pierde por dejadez.
¿Y a nivel de fútbol ruso habría que cambiar algo? ¿De liga rusa o de federación rusa?
O sea, habla mucho también a corto plazo, en 2 años, yo creo que ya los cambios que hay que hacer no creo que van a dar sus frutos. O sea, ya no queda tiempo. Si hablamos de fútbol en general, fútbol ruso, pues hay que hacer muchísimos cambios, empezando por el fútbol base. Sobre todo, bueno, pues ahora todo el mundo habla del clima, que el clima no favorece, ¿verdad? Pero bueno, también, bueno, hace 30, 40 años, 50, el clima era el mismo. Y salían los jugadores y competitivos. Y eso que no había nada de... No había campos, no había material, no había nada, ¿no? Ahora mismo, pues ya han puesto bastante, comparando, me refiero, aún falta lógicamente, pero comparando de lo que era hace 30 o 40 años, comparando ahora, pues hay mucho más posibilidades para los chavales para entrenar en buenas condiciones, ¿no? Pero bueno, pues ya, lo que es el fútbol base, lo principal, aparte de condiciones, los entrenamientos y tal, yo creo que sobre todo es hay que buscar la manera de poder tener más entrenadores, pero sobre todo para fútbol base. Para fútbol profesional, yo creo que hay más o menos, hay bastantes entrenadores, pero para lo que es el fútbol base, falta entrenadores de nivel, digamos. Entonces, bueno, empezando por ahí, pero bueno, digo eso, una de las cosas de lo que no es para 2018, eso ya para el futuro. Y segundo, hacer el campeonato ruso más competitivo. Y eso no se hace solo con dinero. Como he dicho antes, se habla mucho del límite de extranjeros, se paga demasiado dinero al jugador ruso sin ningún esfuerzo casi. Antes, cuando llegué a España, tenían que jugar 8 españoles y solo podían jugar 3 extranjeros en el campo. Y decían que bueno, había selección tal, pero nunca ganaba nada. Cuando los españoles tenían que competir para jugar en su equipo con los extranjeros, es cuando empezaron a crecer los jugadores. Es una competición libre.
Y ahora haremos una breve pausa y volveremos. No se vayan, la continuación promete ser no menos interesante. Sintonizan Radio Sputnik desde Moscú. Dicen...
Y diremos... Un espacio semanal de Radio Sputnik.
Un resumen de prensa en el que veremos lo que dicen y cómo lo dicen.
Pero diremos lo nuestro y diremos cómo nos parece.
Dicen
y diremos. Están escuchando Radio Sputnik en su programa Hoy con Nosotros. Aquí viene la segunda parte de la entrevista con el exfutbolista ruso-español Valery Karpin.
Te queríamos preguntar ahora también sobre Liga Española, Liga Rusa, diferencias, etcétera. Y en tu opinión, ¿qué diferencias existen? Tú que has sido jugador aquí y allí, has sido entrenador aquí y allí. ¿Qué diferencias ves no solo a nivel de entrenamientos y de relación del entrenador con los futbolistas, sino desde la perspectiva de la presión mediática?
Mira, pues la diferencia es abismal entre España y Rusia. Te voy a poner un ejemplo y con eso debo decir todo. Un tal Celta, un tal Real Sociedad, pierde en casa contra un equipo supuestamente más pequeño o de su nivel, pierde en casa 0-3 y no puede ser el estadio, a la calle, ni ese día ni al día siguiente. Aquí pierde Sparta, que es un equipo como Real Madrid, por decir algo, en casa 0-3, salen del estadio, se hacen fotos, se dan autógrafos y se van para casa tan tranquilamente. O sea, con eso creo que está dicho todo ya. O sea, no hay ninguna presión mediática aquí, ninguna. porque es en Moscú, pues a lo mejor en una ciudad pequeña a lo mejor algo hay, pero bueno, tampoco, porque no, o sea, van 2.000, 3.000 personas al campo, 5.000 personas al campo, pues aquí, ¿qué presión puede haber? Para el jugador, ninguna. Incluso en segunda división de España hay mucha más presión que en primera división de Rusia. Y esto es uno de los problemas para que los jugadores den el máximo, incluso. Eso es un problema. Y eso, por ejemplo, pues para un entrenador extranjero, eso es chocante. Que eso no, si hay una presión, pues tienes que competir mejor para poder salir al día siguiente a la calle. O sea, no te van a matar, pero bueno, si son cosas desagradables, salir a la calle con tus hijos y te digan, joder, ayer no corriste, ayer no hiciste nada, pues aquí eso no pasa.
En Mallorca, cuando fuiste entrenador del Mallorca, tuviste a tus órdenes, si no estoy mal informado, a Marco Asensio.
Sí.
¿Qué futuro le augura a ese chico? ¿Crees de verdad que es tan bueno como dicen? Tú que lo has tenido a tus órdenes, si de verdad se cuida, ¿crees que podrá llegar al más alto nivel, incluso para...
Sí, yo creo que sí. Estoy seguro que sí, ya sabemos cómo es el fútbol. Luego ya depende mucho de su progresión, de lo que puede pasar, pero bueno, en principio tiene todo para ser uno de los mejores jugadores de España. Tiene todas las condiciones, tanto técnicas como mentales, porque es un chaval muy sano, está enamorado de fútbol, solo piensa en el fútbol, no piensa en otras cosas, y yo creo que, o sea, tiene todo para ser de los mejores jugadores de España o de Europa incluso. Condiciones tiene, pero cómo los utilice, cómo los aproveche, y es cosa de él. Ya sabemos que hay muchos por ahí que tienen muchas cosas que luego desaparecen.
Sobre todo en Madrid, las segundas temporadas de los jugadores son un misterio. James, hay un montón, que siempre la segunda temporada del bajón es enorme. Vamos a pasar ahora a un bloque un pelín más espinoso. Lo has tocado antes un poco de pasada, que es el de los Juegos Olímpicos, el doping y todo esto. El 24 de julio el COI decidió finalmente permitir la participación de los atletas rusos siempre y cuando cumplieran una serie de condiciones, y pasaron la decisión final a las federaciones respectivas de cada deporte. ¿Qué te parece la postura que ha tomado el COI? ¿Es consecuente, es cobarde, deja todo en manos de otros? ¿Qué opinas?
Para mí es cobarde, ¿eh? O deja o no deja. No, dejamos, pero bueno, luego a cada federación que decida. Eso para mí es de cobarde, así de claro.
También se ha acusado a Rusia de practicar el dopaje de Estado, el famoso informe McLaren. ¿Tiene Rusia especialmente un problema con el dopaje?
Como todos los países, como todos. Como estuve un año metido ahí en el ciclismo, ya sabemos que el ciclismo es famoso también por estas cosas y tal. Y como dicen los ciclistas, pues toman todos, pero algunos cogen, a otros no. Pero algo toman todos. Ahora mismo, como hablamos antes, la situación política que se mezcla con el deporte, eso es lo que me parece absurdo.
Sí, eso es un cóctel molotov de cosas ahí que se mezclan.
O sea, ahora que políticamente Rusia no está bien vista mundialmente o en algunos países, pues ahora han encontrado todo el tema del dopaje. Hace 2 años, hace 3 años, hace 5 años, hace 10 años, no hubo ese problema. Entonces, ¿qué? Hace 2 años empezaron a tomar todos los atletas rusos dopaje, y nadie más. Bueno, vamos a ser un poco serios y no creer en todo lo que se dice, ¿no? Ni tanto ni tampoco.
El grupo más perjudicado ha sido el de los atletas, el atletismo en pista, en el que Rusia pues era una potencia y no podrán participar. De hecho, Zimbayeva ya ha dicho que recurrirá a la decisión ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. ¿Se podría haber gestionado de otra forma el caso concreto de los atletas, que no podrán participar ellos en bloque?
Hombre, se debería, ¿no? No sé si se podía o no, pero se debería. Se debería, y hombre, de hecho se habla mucho en Rusia, bueno, ya sabéis, se habla mucho de eso y del ministro y bueno, pues cosas así, pero claro, es que no puedo opinar porque no estoy metido en eso. De fútbol sí, de cualquier cosa puedo opinar, pero de cómo se llevó, por qué se llevó así, si se podía hacer otra cosa o si debería hacer otra cosa, posiblemente sí. Me imagino que sí, pero bueno, no puedo opinar de eso.
¿Qué tendría que cambiarse en Rusia para que no se volviera a producir un escándalo así? ¿De dopaje, de acusar a Rusia de que en Sochi pues hubo agentes del FSB cambiando muestras de atletas? O sea, ¿si eso debería hacerse una investigación para depurar responsabilidades, o es simplemente un cuento chino que ha sacado la prensa occidental, o algo de eso hay?
Mira, pues la pregunta anterior, que sí, que estoy, o sea, sigo diciendo que esto es así, pero aún así lógicamente, todo lo que ha pasado, el informe de McLaren. A todo esto hay que hacer una investigación y buscar culpables, lógicamente, para que no se produzca más. Eso está claro. Sí o sí, eso hay que hacerlo y investigar, entre comillas. Pero bueno, no puede pasar si hacer un estudio para comprobar si todo lo que es en ese informe es verdad o no. Uh-huh. Y si esto es verdad, pues tiene que volar las cabezas de gente responsable de eso. Eso está clarísimo, que eso no puede pasar, independientemente de situación política. Ha salido ahora por esto, ¿no? Seguramente, o por lo menos eso creo. Uh-huh. Pero bueno, y si esto ha salido ahora, pero si es verdad, pues ahí tienen que volar las cabezas sí o sí.
Y se nos ha olvidado hacerte una pregunta en el bloque de fútbol, uh-huh, que tiene que ver con España, que son, después de haber cambiado del Bosque por Lopetegui, como seleccionador nacional, ¿qué te parece ese cambio y cómo afronta España el Mundial 2018? ¿Si va a ser una tendencia negativa, como en los dos últimos campeonatos en el Mundial y la Eurocopa, o positiva, como en la Eurocopa Mundial y Eurocopa que se ganó? ¿Si se puede dar la vuelta a esa situación ahora?
Pues yo creo que va a pedir... Aquí desde fuera, ¿no? Digamos, hombre, siguiendo España, lógicamente, no hay remedio, que lo voy a seguir, lo sigo y moriré así. Pero yo creo que en España, solo decisión de cambiar, poner un entrenador o otro entrenador, yo creo que solo esto, creo que no llegue. Hay que pensar, no sé quién personalmente o no sé qué gente tiene que pensar, si España tiene que seguir jugando como está jugando, o como estaba jugando cuando ganaba, porque ahora jugando así como está jugando ya no gana. Entonces bueno, yo creo que allí la gente debe tener claro si siguen con ese modelo de juego o no. Si siguen con ese modelo de juego, posiblemente ya va a pasar con lo que ha pasado en el Mundial y en Eurocopa, y tienen que decidir si tienen que cambiar modelo de juego o no. Implica entonces, si piensa cambiar o no cambiar, implica poner un entrenador u otro entrenador. Lógicamente, claro, para un fútbol hay un tipo de jugadores y para otro fútbol pues hay otro tipo de jugadores. Pero eso también depende del entrenador. Digamos, si elija seguir con el mismo modelo de juego, pues bueno, pues seguramente jugarán jugadores tipo Iniesta, Xavi...
Sí, el jugador de toque.
Jugador de toque. Si elige modelo de juego, entre comillas, llamaremoslo para entender todos.
Simeone,
pues bueno, pues jugarían otros. Ese entrenador elegiría otro tipo de jugador. Entonces, claro, pues lo que hay que decidir, o lo que deben de decidir, cómo quieren que España juegue. Si quieren que jugar así, pues bueno, pues seguirán más o menos este tipo de jugador llamar a selección.
¿Tú crees que ese modelo tipo atlético con Coque, Gavi, o sea, mucho más guerrero, mucho más de presión y todo eso, funcionaría en la selección española?
Yo creo que sí, creo que es el Eurocopa de 2016 ha demostrado que el 90% de los equipos juegan, llamaremoslo, a los Simeone, ¿no? Pues a defender y contraatacar, defender, contraatacar, defender fuerte, contraatacar. Pues había dos, para mí, había dos, tres equipos que han querido jugar algo a fútbol, Alemania, España y Bélgica. Bélgica porque tiene buenos jugadores, jugaban al fútbol. España quería jugar a lo que jugaba, bueno, desde hace 10 años, pero bueno, yo creo que ya se ha perdido todo lo que hubo, pues se ha perdido mucho. Se ha perdido mucho, sobre todo en la presión. Sí, tocar está muy bien, pero bueno, donde ganaba, sobre todo Barcelona, ¿no? Porque bueno, hablemos claro, pues España era Barcelona, el modelo de juego Barcelona, mucho toque y presión tras pérdida de balón, cuando se marcaban muchos goles. Bueno, todo esto ya se ha perdido, porque tanto Morata como Nolito, como Silva, como Fábregas, pues ya no están acostumbrados a lo que hacía Barcelona. No estoy diciendo selección española, estoy hablando de Barcelona. Uh-huh. Pues ya no están acostumbrados a hacer la pérdida de presión tan rápida como hacían con Guardiola, sobre todo, ¿no? Entonces, ya este estilo de juego, pues bueno, pues a lo mejor ya hay que pensar en otro. Y así, claro, lógicamente, pues si es otro estilo de juego, pues bueno, entonces hay que buscar un entrenador que le guste jugar a esta manera o a esta manera. A partir de ahí se lleva todo, lo que he dicho un poco cuando estábamos hablando de Rusia. ¿Qué cambios hay que hacer en Rusia? Pues bueno, pues primero hay que elegir qué es lo que se quiere hacer y el quién va a llevar al cabo todo esto, qué entrenador. Pues España creo que está ha pasado ya esto.
Muy bien, pues hace mucho muchísimas gracias.
Y así hemos llegado al final de una nueva edición del programa Hoy con Nosotros, protagonizada en esta ocasión por el estelar centrocampista ruso Valery Karpin, también bien conocido en España, donde jugó en tres clubes de la primera entre 1994 y 2005.